¿Qué tramo? Mi vida es una vida absurda, nuestra habitual sección dedicada a la mujer argentina. Acá hay toda clase de monografías. Una para tener bien los dientes, Valdés el Puente se llama.
Sí.
La otra es los primeros sonidos del bebé. Ajá. Porque el bebé empieza a hacer ruido y es cuestión que la madre lo identifique.
Sí, claro.
Porque si no, cada vez que oye un ruido la madre sale corriendo creyendo que se trata del bebé y es un camión.
O la heladera.
Claro, arrancó la heladera. El recolector de residuos que viene dando voces y órdenes y haciendo funcionar los aparatos que trituran los desperdicios.
Qué agradable esa
claro,
la madrugada.
Es muy agradable, sí, sí. Bien. Y no es el bebé, ciertamente. Entonces, atención. Primero, el bebé hace los siguientes ruidos. Primero, ronquidos. El bebé ronca, señora, ¿eh? Sí. Es posible que el bebito haga alguna vez ruidos similares a los ronquidos. Pero en realidad no se trata de ronquidos verdaderos. Dice, son causados por vibraciones en el velo.
Ah, ¿en dónde?
Velo.
En el velo, un turquito.
Está vibrando el velo, dijo el turco. Después puede ser también inhalación fuerte, estornudos o hipo. Esos son los cuatro ruidos que hacen los bebés. Faltan algunos.
Sí, yo les escuché más.
Bueno, pero esto no me interesa tanto como el dentista, ¿eh? También está como sacarle la humedad a los libros, pero bueno, vamos a ver. El cepillo de dientes, atención.
Fundamental.
Se recomienda cambiar el cepillo de dientes cada vez que nos enfermemos. ¿Y por qué, doctor? ¿Cómo cada vez que me enfermo? Encima,
claro,
las desgracias nunca vienen solas.
Es verdad, mira, encima...
Enfermás, claro, y te enfermás, ¿qué? ¿Te sale un callo? ¿O te rompes una gamba y tenés que cambiar el cepillo de dientes? ¿Por qué?
No, eso no. Usted tenga alguna enfermedad, por ejemplo, virósica, porque puede...
¿Qué tiene que ver una enfermedad virósica?
Claro, porque el cepillo usted lo comparte en la familia, porque
claro,
lo contagia a otro.
En casa, un cepillo en mi casa es del aire. Es del...
Muy bien, son todos conocidos.
Lo tenemos colgando de un piolín, salvo el más chiquito.
El nene.
Porque
no llega.
Porque no llega, está colgado de un piolín. Y le dijimos, no trates de usar el cepillo que te vas a ahorcar, ¿vio? Como son los... Y se sube arriba una silla y empieza a querer cepillarse. Pero lo usamos todos.
Bueno, muy mal hecho.
Todos.
Cepillo no se compara.
El cepillo que lo tenemos era de mi abuelo.
Bueno, la cuestión de afectos.
No se comparte el cepillo. Por eso, usted mismo, si tuvo una enfermedad virósica o bacteriana...
Yo no tuve nada, estoy perfectamente bien de salud, señor.
La boca se le ha a un lado.
La boca se le ha...
¿Nunca tuvo una gripe usted?
Sí, tuve muchas
gripes. Bueno, después de una gripe hay que cambiar el cepillo.
¿Pero y por qué? Explíquemelo, porque no me lo termina de explicar usted. Yo le estoy que en casa tenemos un cepillo comunitario.
Bueno, muy bien.
El cepillo que lo usamos todos.
Ajá, bueno, pero está mal eso, porque las bacterias o los gérmenes o los virus que producen las enfermedades quedan en el cepillo. Entonces usted se cura y después lo vuelve a...
Sí, el dentífrico mata todo. El dentífrico vio que la propaganda que hace que tiene no sé qué.
Yo tengo un dentífrico que mata toda la podredumbre.
Tiene ácido, ¿no?
Ácido, ha sido un gusto.
¿Cómo va a tener ácido en un dentífrico?
Y tengo también, tenemos hasta... Mire qué delicado que seremos. Tenemos hasta un vaso para enjuagarnos. Creo que mucha gente directamente
pone
la boca bajo la canilla de acá... Sí. Y después escupe.
Y ¿no? Está mal que todos pongan la trompa ahí en la
cara. Claro, entonces nosotros tenemos un vaso.
Por ahí se contagia.
Un vaso de plástico.
¿Telescópico?
Uno telescópico que yo llevaba al colegio.
Ajá.
Qué lindo, ese que lo largaba así.
Sí, así es.
¿Se le soltaba a usted?
No. Bueno, así que el cepillo de dientes hay que...
Hay que cambiarlo cada vez que uno tiene una enfermedad.
Bueno, entonces es cuestión de no enfermar.
Está llegando gente.
¿Y qué te puede pasar, por ejemplo, así?
Y se enferma de nuevo.
Y así, y por ejemplo, la gente que no escuchó este mensaje revelador,
sí,
que tiene un cepillo de dientes con una enfermedad, ponele, del año 46.
Sí.
El tipo se enferma, del año 46, mi marido anda con una gripe y no se le va.
Sí, exacto, tiene una gripe crónica, le dicen, y resulta que se vuelve a contagiar cada vez que se cepilla los dientes.
Yo creo que a lo mejor no hay que cepillarse los dientes, ¿no? No hay un producto que evite tener que andar cepillándose los dientes. Sí. ¿Cómo
un
se
enjuague
llama?
Bucal.
Un líquido verde, un enjuague bucal. Deme 2 litros.
No, pero ese no le evita cepillarse los dientes.
¿Evita?
No.
Es un enjuague bucal que, como San Francisco de Asís, sale hacia las ramas de los árboles.
No, quiero decir, no es que usted con ese enjuague bucal, perdón, evita lavarse los dientes. Lo que hace es afloja la masa bacteriana para que salga con más facilidad.
¿Qué masa bacteriana? ¿Que se cree que tengo un ejército de lombrices adentro? ¿Qué es?
Ah, no, escúcheme, ¿nunca fue al odontólogo y le hizo poner una pastillita roja en la boca y después...
No, gracias a Dios, no.
Bueno, eso le pinta toda la placa bacteriana. Después usted se mira en el espejo y tiene toda la boca roja llena de placa bacteriana.
No, qué asco. Pero Rolón, tiene que cambiar de dentito, Rolón.
Así le enseña a cepillarse.
Ese dentista suyo es un asqueroso.
Pero sí, ¿cómo le va a poner eso en la boca?
Pero está bien porque usted así aprende a cepillarse.
Yo me compré, ¿sabes lo que me compré? Un hilo dental.
Ah, está muy bien eso.
Bueno. Compré medio metro de hilo dental en la mercería.
¿Medio metro?
Y me lo comí. Medio metro porque antes me había comprado todo un rollo.
Un ovillo.
Y me lo comí el rollo.
¿Cómo se lo comió?
Sí, yo me entusiasmé, ¿vio? Una mañana digo, voy a pasar el hilo dental, porque yo no sabía cómo pasármelo.
Uh-huh.
Y le empecé a aflojar.
¿Y le aflojó?
Claro, hilo para adentro, le mandé, y yo le mandé como 200 metros.
Claro, el hilo se va ovillando ahí.
Claro, y se me escapó, se me fue la punta para adentro. Me lavé los dientes, cuando fui a buscar la punta, no encontraba la punta del hilo, ¿no? Y me hice buscar por mi cuñado, mi novia, le digo, che, buscame adentro de la boca a ver si ve la punta de un hilo. Todavía vio, pero era un pedazo de cáscara de salame. Que tiró y dice, no, este no es. ¿Cómo tiene que ser? Le digo, no, es un hilo de nylon, así como
una tanza
de
pulgar. Claro, no se pudo haber cortado.
Bueno, dice, no, y no lo encontró, con una linterna de un cuñado que es acomodador.
Ajá.
Entonces,
maneja bien la linterna.
Me lo dice, no, dice, acá no está. Dice, me parece que te lo tragaste.
Sí, claro, ya fue.
Ah, bueno.
Lapidario
el tiempo. Pusimos, porque si uno se traga un hilo, y sandía y vino...
Ahí sí que te morís.
Ahí te morís empaquetado.
Un matambre interno.
Claro, y fui.
¿A dónde fue? ¿Al médico?
Al médico.
Hicieron una radiografía, una tomografía.
Y efectivamente, me dice, mire, le vamos a hacer una radiografía, me dice el tipo.
Ahí le sacaron.
Ahí le sacaron la placa. Una foto, le contamos a los oyentes. Sacaron una foto.
No respire.
Respire, no respire, respire.
Ahora sí.
Usted me sigue dando otras órdenes contradictorias. Me voy a quedar seco, como le pasó a un amigo, que la última orden que recibió del radiólogo fue no respire.
Ajá.
Y le dijo, no respire, y justo lo llamaron al tipo, y se fue. Y él quedó así, ¿no? Quedó así, fue hasta la parada del colectivo, estaba esperando el colectivo, y alcanzó a parar el colectivo así con la mano y se cayó redondo. Si bajaron, estaba azul el tipo. Dice, este hombre lleva sus buenos 10 minutos sin respirar.
Pobrecito.
Le hicieron respiración artificial y el tipo decía que no. Bueno, y me hicieron la radiografía, me pasaron a mirar con un aparato ahí, yo, ¿será ese el violín? Dice, no creo, dice.
No.
Y no lo encontraba,
Claro, se lo había escondido ahí entre los...
Detrás de algún órgano.
Sí, porque uno a veces se traga cosas que se esconden, no es tan fácil, no es que llega
todo
el estómago o algo y se organiza.
No.
Usted se come, por ejemplo, un merengue y el merengue se le acomoda ahí en un estante del estómago.
Sí, que
y vos mirás ahí la radiografía y dices merengue abajo sobre el preso. No.
Merengue es
todo dulce. Más caótico en el estómago. Yo le conté la vez que me tragué algo y que no sabía qué era.
Uh-huh.
Sí, fue peor.
Tuve 6 meses hasta que me enteré qué era. Uh-huh. ¿Verdad?
Si quieres.
Me lo tragué dormido.
Ah, cierto, me
dijo. Y me desperté con la sensación de haberme tragado algo.
Uh-huh.
Yo lo conté acá. Entonces le dije a mi novia, digo, mira, me desperté con la sensación de haberme tragado algo. Me dice, yo también. No, pero digo, yo estaba soñando que tragaba cosas que era tragasable.
Ah, bueno.
Y
pues, yo también.
Empecé a tragar
una chica.
mismo sueño. Y este, y bueno, no sé, algo me tragué, pero no sé qué. Y bueno, ¿cómo no sabés? Y me lo tragué dormido. Oh, qué problema, ¿no? Bueno, dice, ya está, no debe ser nada importante, dijo ella, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ¿por qué no vamos al médico? Bueno, vamos al médico. Íbamos al médico y paré en un restaurante, me comí 6 kilos de puré, porque tenía...
6 kilos de puré, ¿no?
Y el médico me hizo la radiografía y no se veía nada, imagínese, el puré era como una especie de niebla espesa, como las nieblas de Londres, de Chesterton, como una sopa de guisantes, como un puré era, y no se veía nada. Dice, mire, usted se habrá tragado algo, pero acá lo único que veo es puré, entonces, estábamos en casa y mi novia me dice, mira, lo que podríamos hacer es un inventario de todos los objetos que hay en el domicilio, y aquel que faltare,
claro,
será el que te tragaste. Y estaba mi cuñado ahí también. Uh-huh. Sí, vamos a ver qué es lo que falta, dice, seguro que te lo tragaste. Y me faltaron 100 pesos. Me dice mi cuñado, seguro que te tragaste 100 pesos. Un cara de... Ahí lo agarré del cogote, le digo, dame los 100 pesos. Y al final... aparentemente no faltaba nada, pero es que en mi casa hay muchas cosas.
Claro, por ahí no llevaba un...
Creí que me había tragado una pelota de tenis, pero después la encontré abajo de la pileta en el patio.
Ajá. Qué desilusión, ¿no?
Claro, cada vez que me creía que me había tragado una cosa, después la encontraba. Fotos de novias.
Ajá.
Y le digo, me falta una foto de la novia cuarta contando para atrás. Que yo la tenía en un portarretrato que...
Giratorio.
Giratorio. Me parece que me lo tragué. Después lo encontré arriba un ropero que lo había tirado ahí un día que vino justo otra.
Uh-huh. Sí, estaba cansadita la foto allá arriba.
Llena de
sí, polvillo, ese
polvo
mugre
que cunde en las azoteas de los roperos.
Sí, señor.
Y por ahí... Mi novio me dice, che, dice, vos tenés demasiado buen aliento.
Bueno, gracias.
Abrí la boca. Tenés muy buen aliento, es un aliento muy perfumado.
Y digo, lo que es el amor, ¿eh?
Por ahí me tragué algún jabón, alguna cosa. Y un día estábamos cosechando el beso que crece en la penumbra, en una ligustrina. Ajá. Y yo me pegué una apretada por ahí, qué sé yo.
Sí.
Me hizo como una caricia así muy violenta. Y me salió un chorro de perfume de la boca.
¿Perfume? Un atomizador, parece.
Claro. Me agarró así ella, que sé yo, y salió un chorro de perfume de la boca. Dice, ¿qué es esto? Le digo, no sé.
Ya lo ve,
un chorro de perfume tulipán negro, le digo. Dice, bueno, ya que estás, pará, dice, que me echas un poco... Descubrió dónde era que me apretaba. Me apretaba en un lugar determinado, en el costado, en la zona hepática.
Ah, a la zona hepática.
Me apretaba y salió un chorro de perfume.
Sí,
ya se dice, te tragaste uno de esos perfumeros.
De aerosol.
No, qué aerosol.
Los de propaganda era.
No, ni tampoco. Eso que tenía la madre de uno ahí.
Eso es grande.
Arriba el toalé.
Se lo habrán tragado.
Un coso de goma.
Como para tomar la presión.
Como para tomar la presión y que salía perfume de vidrio. Era con razón, había aumentado 4 kilos.
No era el frasco.
Y era el perfumero. Perfumero. Dice, te tragaste el perfumero. Me dice, pero no importa, mirá, dice. Yo te aprieto acá y sale un chorro de perfume. No. Dice, me encanta tener un novio que uno lo aprieta acá y sale un chorro de perfume.
¿A dónde lo apretaba?
Acá.
Ah. El atomizador.
Claro. Y así estuvimos hasta que se acabó el perfume, ¿no? Porque vio como la gente que desperdicia.
Aparte de cuando descubrió.
Se ha empezado a agarrar, digo que está desperdiciando. Se va a acabar el perfume, se va a acabar y un día apretó y salía aire.
Aparte habrá quedado bien con las amigas, ¿no?
Claro, y mira, ay, vení que mi novio te pone, te echa perfume.
Dice, tocalo acá.
Ay, dice, dale acá, me decía la novia.
Mirá lo que hace.
A ver, ¿a dónde quiere que le eche? Le decía. Acá dice que voy al baile. Y bueno, tanto desperdiciar,
se me gastó.
Entonces fui al médico y le digo, mire, yo no quiero que me lo saque, yo quiero que me lo rellene. Había ido con un tarro grande de tulipán negro que había comprado, digo, échele más perfume. Y cómo hago, hice, usted sabrá, entonces...
¿Una endoscopía?
No, además, con una cañita, me pusieron una... Sí. Una cañita acá, una de goma,
había
una
manguerita,
y el tipo mientras iba mirando a dónde la embocaba ahí, hasta que la embocó y le echó 3/4 litro de perfume de tulipán negro y me lo recargó. Así.
Muy bien. ¿Lo probó enseguida usted?
Sí, enseguida. A ver, ahí está, dice, mira cómo sale. Y después vio, me peleé con esta chica.
Bueno, el amor no es para siempre.
No, para usted no será para siempre.
Tiene esas cosas, bueno. Le tocó a Alejandro, creo.
Igual,
no le tocó más.
Y entonces ya cada vez que me apretaba acá y me salía perfume de la boca, me acordaba de ella y lloraba. Era un espectáculo, andaba yo por los bares borracho, apretándome acá al costado, echando perfume por la boca y llorando. Me echaban de todas partes. Y entonces me lo hice sacar, me lo hice traer.
Epa.
Ajá. ¿Cómo se lo trajeron?
¿Complicado?
¿Lo abrió o por la boca misma lo...?
No. Primero trataron de pescar la manguerita del lanza perfume, pero no había manera. ¿No? Entonces me abrieron y me lo sacaron. Y ahí todavía lo tengo, arriba al toalet. Pero lo tengo ahora, ya no, a mí no me pasa dos veces la misma desgracia, lo tengo con un sonajero, con una campanita, que si lo llevo a agarrar dormido, hace ruido y me despierto. Porque yo soy muy de tragarme cosas dormido.
Qué inquieto, pero es, ¿eh? Qué inquieto a la hora de dormir, agarra cosas, se las lleva a la boca.
Sí, es lo que le acabo de decir.
Por eso digo, tendría que dormir más relajado.
¿Sí? No, tengo que dormir con menos cosas. Ahora me hago atar.
Claro, las manos atadas.
Me ato las manos atrás. Ya que estoy acá, doctor. Bueno, el hilo también me lo sacó el mismo muchacho.
Ya que lo aprovechó, ya que lo abrió.
Pero el mismo muchacho no. Cuando me abrieron para el lanza perfume, me puse unos botones.
Ah.
Cosa de poder abrirme, y que si se trae otra cosa, lo abro.
Más práctico.
Pero, ya que estamos acá, ¿no? Que no hay nadie esta noche, que tocamos este tema de... dígame, ¿no es cierto? Yo ahora tengo una novia, ¿no? Que es un poco audaz en su manifestación.
Medio torranta, dice usted.
No, es un poco audaz en el punto de vista de la pasión, muy apasionada. Y me quiere esposar.
Ajá.
Me quiere atarme con esposas.
Sí.
A los barrotes de la cama.
Uh-huh.
Por empezar, tuve que comprar una cama con barrotes, porque yo tenía una...
Puso mía, mi padrina.
No había.
Ajá. Y así que, ¿cómo es eso, doctor? Porque yo no quiero pecar de ignorante. ¿Qué tengo que hacer, doctor?
Nada, no tiene que hacer nada. Se deja atar tranquilamente y se entrega a este juego un poco perverso, pero atractivo.
¿Cómo atractivo? ¿Qué juego es?
Sí, pues un juego de dominio, un juego un poco...
¿Cómo de dominio?
Pero ¿quién lo puede manotear? ¿Lo puede tocar? Nada.
Claro, yo como la quiero abrazar,
no, señor,
o rompo la cama o algo.
No, en ese momento usted no es... sujeto de deseo, sino que es objeto de...
No, a mí me gusta más sujeto.
En ese momento...
A mí, yo siempre cuando voy a las orgías me pregunta, usted dice, ¿sujeto o objeto? Sí. Rápido, que hay dos puertas, dice. La puerta del sujeto y la otra.
La otra. ¿Dónde hay menos?
Claro, ¿por dónde entra usted?
Ajá.
Upa.
Porque así organizamos las orgías.
Está muy bien,
estoy
parejo.
La sociedad de orgías, honor y patria. Pero bueno, ¿qué le estaba diciendo?
Que su novia lo quiere esposar.
Que mi novia lo quiere esposar. Y en las orgías no te esposan, porque después está prohibido esposar. Vale todo menos esposar, porque después se van todos.
Y te dejan.
Queda ahí, che,
no se hagan los vivos.
Claro.
Dale que se hace de día. Claro,
para que te esponse tenés que tener a alguien que se haga cargo de ti. Si estás en una orquídea donde no sos, no tenés individualidad, se van todos, bueno, muchachos, listo, tenemos que baldear, se van todos y vos quedás ahí. ¿Qué sé?
Está quedado.
Yo una vez me tuve que tomar el 169 con el respaldo de la cama.
Debe ser una propaganda del mundial, dice, porque, viste, es de la noche.
No la vi.
Anda el tipo.
No, está bien, no, eso sí tiene que tener cuidado que la gente la va a pasar. Hay un libro que se llama El Juego de Gerald. No sé si lo leyó. El Juego de Gerald.
¿El Juego de quién?
De Gerald.
Gerald Depardieu.
Ah. Anda los perros. De Gerardo.
Más o menos.
Yo lo conozco, vivo en las orquídeas.
Sí. Sí. Pero iba un tipo que esposa a su mujer en una cama en una isla desierta un fin de semana, sí, y el tipo muere de un infarto y queda la mujer atada ahí.
En un lugar de tema para una película estúpida.
Una novela.
Y que llega, al final llega un leñador.
No.
Y la encuentra ahí a la mina.
La encuentra ahí y la deja porque... Vio cómo son los leñadores.
Dice, mi mujer no me deja hacer esto. Dice,
Bueno, pero este, que no, digo, ahora se pone a contar películas. Yo estoy preguntándole qué tengo que hacer. Bueno,
colabore. Escúcheme.
Colabore. Sírvase, doctor.
No. Ah, colabore con su pareja.
Ah, yo creí que usted me estaba mangueando para la obra social.
No, pero escúcheme.
Tome los pesos, no se lo gaste en pavada, doctor. No,
espere que le voy a hacer una pregunta. Su mujer o su novia, como la que quiere jugar esto con usted, ¿en algún momento dejó traslucir alguna actitud violenta?
¿Qué?
¿Alguna actitud de violencia? ¿Es una chica así, digamos, de un carácter muy fuerte?
No sé, yo la conocí recién. La conocí recién.
No, porque usted sabe que para jugar...
Ah, ¿qué hará? 5 minutos.
No, porque para entregarse a estos juegos tiene que conocer muy bien al partener, ¿no?
¿A quién?
A la persona con la que lo va a hacer. Se tiene que estar seguro de esa mujer que va a jugar a que es su dueña y que lo ata.
No, que tiene miedo que por ahí me asalte. Aprovechando, claro.
Y, bueno, primero.
Y ahora dice, ¿por qué no te haces el compadrito? Dame claro, toda la plata.
O por ahí hace como las minas que hacen dedo, que después vienen 2 o 3 atrás, ¿vio? Que le vienen los chorros.
¿Qué hacen?
Esos que hacen dedo, y usted para el coche para levantar una chica y aparecen 2 o 3 tipos atrás.
Ah, sí, a mí me lo hicieron en la playa.
Ah, ¿usted iba con el coche?
No, ¿yo se acuerda que yo llevaba gente a Babucha? Que trabajaba en San Bernardo.
Sí.
Porque claro, se me había acabado la plata para el veraneo y entonces yo... Llevaba por 20 centavos, te llevaba hasta el muelle Babucha.
Uh-huh. Claro, en la arena caliente se lo bancaba usted.
Sí. La gente y un día una me hizo dedo, me dice, no me llevas gratis, que no tengo plata. Y se me subió ella, y cuando paré, de atrás del médano salieron 4. Subieron, los tuve que llevar, así venía las patas, se me doblaban. Y la arena. Y ellos hablaban, lo más tranquilo.
Sí, hable más rápido, flaco. Dice.
Sí, apurate, flaco, dice que tengo. Que ir a pescar.
No llegamos.
Bueno, por eso, ¿no? Y cuando uno no conoce bien a la gente, es peligroso. Ciertos juegos no le convienen.
Bueno, entonces no le voy a decir.
No, que no te ate.
Y por ejemplo, ¿qué juegos puedo hacer yo, no? Porque no, la verdad que... Ahí en la orgía que íbamos era toda gente grande, gente que jugaba al chinchón, toda
la... A la canasta.
Claro, y un día para variar hicieron eso, pero era muy aburrido, se miraban todos, se empujaban.
Sí, yo me engancho.
Éramos 4.
Sí.
4?
Sí.
Bueno,
¿qué hago? ¿Qué otro juego hay? Que no sé, porque ese ya no me gustó.
No le gustó.
No, y le dio miedo, Pablo. No,
me dio miedo.
Y bueno, ninguno de juegos de su estilo, digo, deben venderle los ojos, esas cositas.
Sí. ¿Y para qué? Venderle los ojos de resultado antes de conocerme a mí. Ahí tengo mucho levante.
No, mire, ese tipo de juegos siempre tienen una tendencia un poco sádica o masoquista. Siempre alguno se hace objeto
del otro. Lo mismo que en los... Siempre que quieren.
Sí, no quiere ser objeto.
Sí, eso fue... Yo ya se lo dije. Y bañarse los dos juntos en la bañadera es un lío.
Es,
¿no?
Pero es incómodo.
Es un lío más en casa que hay una canilla metiza que...
Te pega siempre.
Te pega siempre. Ahí.
Están todos los frascos.
Una vez me encanté con los frascos, se me rompieron. No. Esta vez me encharté con un frasco de shampoo Mulsifiel. Me tuvieron que dar 5 puntos. El mismo muchacho que me abrió para sacarme el perfumero.
No, bañarse juntos es un poco incómodo.
Sí, porque yo tengo bañera chica.
Sí.
Y además me han puesto una mámpara.
Ah, y golpea contra la
mampara. Golpeo contra la mampara y se cae.
¿Pero qué hace?
Muy traumático.
Lo que podemos hacer juntos, le dije una vez a mira, podemos pasarnos una toalla mojada por la rodilla para...
¿Y cuál es la gracia?
Yo le dije, vamos a bañarnos juntos. Y traje una palangana y una toalla ahí. Dale, digo, bañémonos.
Sí. Poné los pies, dice.
Ay, Dios. No, no, y algo así, un juego un poco más... más erótico, no se le ocurre a usted con...
Pero usted que es psicólogo, yo medio pervertido.
Yo vine acá a consultarle, claro.
Invéntele algo.
Degenerado es usted.
Yo no soy degenerado, yo soy psicólogo.
¿Cómo dice psicólogo en la puerta?
Sí, pero bueno, psicólogo,
claro. No disimule más, señor.
No, digo, usted se le ocurre, tiene alguna fantasía.
Yo no tengo.
Por ejemplo, de estar con más de una mujer al mismo tiempo.
No, pero esta que le digo es una nomás.
Bueno, por eso le digo, pero tiene otra fantasía de estar así con...
Gracias, si consigo una, que si espero a conseguir dos, no hacemos nada. 3 años tuve tratando de conseguir la primera. Que espero otros 3 años que venga la segunda.
No, se encargan ella de la segunda, no se preocupen.
No, está bien, no. ¿Y disfrazarse, doctor?
Bueno, está bien, eso puede ser. ¿De qué le gustaría disfrazarse usted?
No sé, ¿de qué conviene disfrazarse? A mí siempre me gustó de...
¿De qué? ¿De superhéroe?
No, del zorro.
Ah, del zorro, está bien.
Del zorro, que te hace la S del zorro con la espada. Sí.
El zorro está bien, es lindo. Es un disfraz muy viril ahí con... Sí, el antifaz, el gorro, la capa.
Me tiene que decir, yo le vengo a pedir y me dice que el zorro es un lindo disfraz.
Sí, sí, está bien.
El disfraz del zorro, ¿y qué hago con la mina? Que le digo, hola.
Hola, sargento.
Soy el zorro.
Y la gorda del sargento García.
Claro, no.
Bueno, mire, no, por lo
que... Porque yo tengo un amigo que hace historias, por ejemplo, ¿no?
Ajá.
Le dice a la mujer que lo sorprende que le toque el timbre haciéndose pasar por otra.
Ah, qué lindo.
Y ella lo sorprende. Sí. Todas las noches viene disfrazada de una persona distinta, viene, qué sé yo, soy vendedora de no sé qué, de empanadas, y viene ella con una fuente de empanadas y el tipo se le tira encima, y ahí nomás entre las empanadas, se aman, ¿no es cierto? Te amo, después se come las empanadas, sí. O si no, por ahí se disfraza de chica que viene a hacer el censo, qué sé yo, la otra vez tuvo un problema bárbaro porque le tocaron el timbre a los mormones. ¿Sí? Y él se creyó que era la mujer. Y el tipo gritaba, el mormón.
No se lo podían sacar de
pelo. Es que veo, este es el mejor disfraz que tuviste. Dice, amor mío. Y esta, claro.
Pecador.
Claro.
Pecador.
Ajá.
Así que eso podría ser.
Sí, ¿no? Sí. Sí, o puede disfrazarla a ella. Veo que se utiliza mucho, que la mujer se disfrace.
¿Y de qué se disfrazan?
Por lo general se disfrazan... De enfermera, de mucama.
Es muy erótico una enfermera.
Ahí dijo la chica.
De maestra jardinera.
También.
Pero sí. Che, qué perverso.
No es lo mismo.
Pues sí. Si las dos tienen guardapolvo, ¿qué diferencia?
Sí, claro, una cuadrita.
Tiene que guardar la panadería también.
Cada cosa en su lugar.
¿Que le hace cantitos también como en el jardín?
No, mire, en realidad el de maestra jardinera tiene como... En realidad escondida una perversión mayor, que uno ve una niña de jardín. Es una perversión.
No, este sí. Decía que no era un degenerado. ¿Por qué no pone la puerta ahí? Gabriel Rolón, degenerado.
No, señor, yo me voy a mudar del edificio.
Claro, no. Señor.
Yo he estudiado estas cosas.
Yo tengo que hacer una noción, que es en acá el señor.
¿Por qué no
puede hacer? Hace orgía.
¿Qué orgía?
En las dos puertas, en la puerta.
¿La del sujeto?
La A y la B. Sí. La de adelante y la puerta de atrás.
Entra por una y sale por la otra.
Cada uno que llega le pregunta, ¿usted por dónde?
Sí, ¿por dónde?
¿Usted quién es? Así que yo voto porque lo expulsemos acá de este departamento, señor. Por lo menos paga la despensa.
No, la despensa no la paga.
No la paga la despensa.
Todo el día tocando ahí el violín.
Claro.
Tocan ahí adentro.
Y deja la puerta abierta del ascensor, dejan.
Si estoy en planta baja, yo.
No importa, por eso mismo. Abre la puerta del ascensor y salen rajando los pacientes.
Para jorobar.
Son todos locos, vienen con tricota al revés.
No, señor, mi paciente se ofende.
Una zapatilla de un lado, otra de otro, ¿no lo vio?
Pantalones más cortos con la valija.
parece una injusticia. Yo no molesto a nadie en este edificio.
Sí, señor, que molesta, se oyen los gritos, señor.
¿Qué grito?
Sí, se oyen.
No, no son, son del departamento suyo los gritos. No me eche la culpa a mí.
No sé, señor, acá...
Ni nadie dijo nada.
Acá han venido quejas de que... ¿Quién va a gritar sin un loco? Sí, claro.
No, loca. Bueno, escúcheme, no sé, si ustedes quieren que yo me mudo, entonces sí, problema total, sí. Departamento como este de acá voy a conseguir en cualquier lado, si esto es una porquería. ¿Quién lo administra este departamento?
Yo, señor.
Fíjese.
Yo soy el administrador.
¿Usted vio el chorrito de agua caliente que baja?
Sí, señor.
Miserable chorrito.
Sí, señor.
Ni siquiera prende el calefón.
No, señor.
¿Por qué es eso?
Para ahorrar, señor.
Bueno, para ahorrar.
No cambie la conversación, señor.
Son temas menores.
¿Qué me viene con el chorrito de agua caliente, con los líos que hacen los locos?
Sí. Temas menores, ¿no? La basura de 15 días que no la sacan.
Yo tengo criaturas. Mire que viene un orate de esos que van a verlo a usted y le agarra la viaraza, justo.
Es un peligro convivir con esta gente.
Sí, señor. Bueno, vamos a votar. A ver, ¿usted qué vota?
Que se vaya.
Yo también, que se vaya, ganamos.
2-1.
Lástima que no vinieron los otros, si no ganábamos por más. Así que váyase.
Bueno, está bien. Me voy a tener que retirar. Yo pensaba justo...
Llévese las cadenas.
Me he cruzado acá con ustedes porque los quería invitar a una simpática orgía que íbamos a hacer el fin de semana.
Ah, bueno.
Pero para el necesario, bueno.
Vaya hoy, ¿eh?
Ahí en... No tiene que ser hoy que se vaya.
No.
No tiene que ser hoy que se vaya. Bueno, ¿a qué hora es la orgía?
A las 9 de la noche.
A las 9 de la noche. Bueno... A las 8.
¿Quiénes van?
Las mujeres vienen a las 8. Los varones a las 9.
Bueno, nosotros ya empezamos a preparar a las 7.
Y vamos preparando.
Bueno, muy bien.
Los espero entonces.
Espérenos.
Invite parejo, mitad y mitad.
Claro. Sí,
escúcheme, yo soy un experto en esto, que bueno, tranquilo.
Bueno, entonces nos vemos allá a las 7.
Bueno, no venga con las manos vacías, ¿eh?
No, yo siempre llevo algo.
Golpea la puerta con los pies.
¿Por qué puerta le golpeo, doctor? ¿Por qué puerta le golpeo? ¿Por la de adelante o por la de atrás?
Por la que más le guste.
Bueno, entonces usted, cuando oiga este golpe, soy yo.
Bueno,
pausa.